Seguimos en Radio Laredo. Hoy abrimos otra página de nuestra sección dedicada a la poesía con las obras que comparte con nosotros, con nuestros oyentes, Jesús Castro. Chus Castro, que está con nosotros otra vez. Buenos días, Jesús.
Buenos días, aquí estamos.
Que, bueno, pues,
a pasar un ratuco.
En esta mañana quería, como decía yo, compartir con nuestros oyentes algunas de sus creaciones. Y me decía que hay muchas personas que, bueno, pues que utilizan la poesía para comenzar bien el día. Esta mañana me estaba comentando.
Sí,
fuera
yo,
del micrófono,
yo,
Jesús, colo, ¿no?
Yo todos los días cuelgo en Facebook y normalmente cuelgo a las 4 de la mañana, a las 5, que me suelo despertar.
Le estábamos comentando aquí el equipo de Radio Laredo que qué horas para,
es que son
para
las,
estar despierto,
son
¿no?
las mejores horas para escribir, no os quepa la mejor duda, ¿eh? Estás en silencio, escribes, bueno, pues aprovecho y cuelgo. A lo mejor la hago en el momento o a lo mejor la tengo preparada. Y conozco gente que me ha dicho, pues desde que estoy esperando todos los días a que cuelgue su poema, me levanto todos los días, lo primero que hago es leer el poema porque me llena, me relaja y empiezo bien el día. Otra gente me dice que gracias a eso está volviendo a leer poesía. Entonces, se le habría sugerido que igual pues no cuesta nada yo abrir el blog por la mañana y lo mismo que cuando dicen las temperaturas del día y tal, pues a ver qué ha puesto Chus, porque le gustará a la gente. Es una manera, la poesía siempre relaja, es una cosa bonita que relaja, y a lo mejor pues resulta que nos hemos levantado enfadados y se nos quita al escucharlo, ¿no?
Sí, hemos tenido una noche complicada por la razón que sea.
Complicada y encuentras la fuerza para
vamos a partir el día y empezar bien, ¿no?
Eso es.
no enlazar una situación con otra, pues más o menos desagradable. Partir ahí la situación y decir, bueno, vamos a empezar con otra cara, ¿no? O con otra situación.
Bueno, pues empezamos.
Pues empezamos,
pues mira,
que para eso
pues,
estamos aquí.
Pues traigo la... Empezamos por el final.
Empezamos por el final, a ver.
Sí, traigo la que, bueno, como vine ayer por equivocación, pues traigo el material de ayer.
Lo cuenta todo, Jesús.
Y lo último... sí, pero la culpa fue mía, ¿eh?
Ah, no.
La última...
La culpa no es de nadie, nunca.
Es igual. La causa, más que la causa. Lo último, ayer era el Día Internacional de lucha contra el maltrato de personas, contra la trata de personas. Bueno, yo siempre que hay que... Yo no soy partidario de los días internacionales, me parece un cachondeo eso, ¿no? Me parece que el sistema...
Porque hay unos cuantos cada día,
el
además.
El sistema se lava, digamos, un poco la conciencia con esas cosas, porque hay que estar es pendiente todos los días y quererlo solucionar, no, no poner una vela en el escaparate, ¿no? Pero bueno, ya que son problemas en algunos casos... Que conviene darles voz y demás, pues en este caso, por ejemplo, pues es una lacra que tenemos ahí. Y bueno, mi poesía, ya lo he dicho muchas veces, es compromiso y forma parte de mí, de la poesía. Algunos poetas no tienen esta faceta, bueno, yo no la concibo sin ella. Entonces, os voy a leer el soneto con estrambote que he hecho. Pues ayer sobre las 4 de la mañana estaba haciendo esto, para poner mi granito de arena contra la lucha de la trata. Y se titula Engañadas, y dice así. Marchó con un deseo en la maleta buscando el porvenir que no tenía. Se fue con el señor que le ofrecía un poco de color en su viñeta. Su barco desancló de su caleta, zarpando hacia una luz que relucía, creyendo a un corazón que le mentía, cayendo en el zurrón del proseneta. Llovió saña y dolor de la piñata, sufriendo vejación de los señores que impunemente gozan con su trata. Penó en aquel burdel lleno de horrores, y en gélido jergón que humilla y mata, pagó con su vagina los errores. Acaben de una vez con esta bruma, castiguen al cabrón que lo consuma.
Es una forma de contar el mundo terrible de la explotación.
Sí, por
¿no?
lo
de
que lo más lamentable, lo más lamentable del tema es que estos señores que van a comprar el sexo saben perfectamente en qué condiciones está esa mujer, ¿no? Porque bueno, si
mujer o
si
niña muchas veces.
Mujer o niña, si es una prostituta que ejerce libremente. Y que y que, bueno, lo toma como oficio y tal, habría que ponerse a pensar, ¿no? Si se quita, si no se quita, si se les da seguridad social, si se les cuida o no, si es bueno ese oficio, si no es bueno ese oficio. Pero en este caso, y en la mayoría, el 70 o el 80%, son mujeres explotadas, no hay ninguna duda. Es decir, yo lo primero que haría sería castigar al que lo consume, porque así se acabaría el problema. Es decir, si no hay consumo, no hace falta la oferta si no hay demanda. Y bueno, yo creo que como muchos otros lacras que hay en esta vida, los que están arriba tampoco les interesa mucho mover las cosas.
Y erróneamente,
está bien así, porque
pensamos,
algunos de ellos son los que se aprovechan de esto. Entonces, pues,
y erróneamente pensamos que es una cosa de ciudades o capitales muy grandes, y resulta que lo tenemos, por desgracia, está muy
lados,
cerca.
En todos
no tenemos
lados.
Más que echar un vistazo.
Y cada
de
vez
ahí,
es
¿no?
más los casos de bueno, pues de gente, de chicas, de niños incluso, o bueno, pues chicas que vienen engañadas, ¿no? Como dice el título, engañadas totalmente, porque buscan lo que no tienen allí y caen en estas redes.
A ver, buscan lo que buscamos todos, una seguridad económica, una relación personal, bueno, pues un poco lo que buscamos todos, ¿no?
Bueno, pues hemos
empezado.
Pero
lo buscan con un camino erróneo, en este caso con un engaño manifiesto, ¿no?
Hemos empezado con un grito, como yo digo, ya sabes,
con
que
la denuncia,
el libro,
¿sí?,
que tengo yo se llama Suspiros y Gritos.
Suspiros y Gritos.
El poeta tiene que suspirar y tiene que gritar. Entonces yo cuando grito voy a hacer daño, como yo digo. Es decir, busco las palabras que más hagan daño y que más hagan pensar.
Y sensibilizar, sí.
Y sensibilizar y decir, joder, y yo no hago nada, ¿sabes? O sea, que se sienta eso, ¿no? Y que se motive a la gente para seguir. Seguimos, Rosita.
Un grito, ¿y ahora qué nos ofreces?
Ahora un grito, pues ahora os voy a... Esto que os voy a leer es un semigrito.
bueno, bajas el ritmo, pero no mucho.
Sí, sí.
Vale.
Esto es un suspiro. Esto,
ah, vale,
es un suspiro.
Vale. Pues un suspiro.
Os voy a leer un soneto doble o doblado. Yo no sabía nada, yo no escribía sonetos, ¿eh? Cuando he empezado a ejercer de poeta, pues vas mirando y hay una pila de sonetos diferentes. La gente piensa, o solo conoce el clásico
que
soneto.
Solo hay una estructura,
el
que te enseñan en las clases,
el clásico soneto,
¿no?
De cuarteto, cuarteto, terceto, terceto, versos de 11, con la rima de un cuarteto, de dos cuartetos y dos tercetos. Pero hay muchísimos.
Hay otras muchas formas de hacer.
Hay muchas formas de hacer sonetos. Hay sonetos blancos que no llevan rima. Hay sonetos ingleses que llevan una estructura diferente. Y en este caso, este que os voy a leer es un soneto muy poco usado y poco conocido, porque prácticamente está perdido ahí en los anales del barroco y de Lope y de compañía.
Yo ahí veo mucho más que dos cuartetos.
Claro,
luego la estructura,
claro,
no tiene nada que ver con el
¿En qué
soneto
consiste?
Clásico.
¿Por qué se llama el soneto doblado o clásico? ¿En qué consiste este soneto doblado? Pues se hace un soneto con sus 14 versos de estructura clásica, y luego lo que se hace es intercalar versos de 7 heptasílabos, 8, 6 o 8, depende de lo que quieras, entre los versos de 11. Claro, el reto está, y tiene que rimar con el anterior, es decir, es como si fuera ese verso de 7 un complemento a uno de los de 11. Y tiene que tener, rimar con él y ser una especie de continuidad. Entonces, uh-huh, es uno de los sonetos para mí más complicados de hacer. No por la estructura, sino simplemente por el unir el contenido. Es decir, que esos versos de 7 no queden sueltos ahí sin
y
tener valor.
Y que se enlacen con lo anterior.
Y se enlacen
de alguna
con
manera
lo anterior. Y formen,
¿sí?,
todo.
Es todo un reto, ya.
Y formen todo, que para mí, por un poeta, es lo más importante, un todo. Que la obra sea un todo. Que no haya. Es decir, que todo lo leas.
Pues ponnos
bueno, pues
un ejemplo,
ese,
Jesús.
Este soneto se titula "Es mi verso el que me escribe". Esto surgió de una entrevista que me hicieron en Colombia. Que me preguntaron, oye, ¿para ti qué es la poesía? Dice, digo, yo no escribo, se me ocurrió, digo, porque lo siento. Digo, no, yo no escribo versos, los versos me escriben a mí. Es decir, la poesía para mí es todo. Entonces ellos escogen, me miran y se ponen a escribir. A partir de esa idea...
Hiciste esta obra,
surge,
¿no?,
el poema, surge el poema. Uh-huh. Y entonces dice así: no es la playa la que riza su arena, lo hace la mar serena. ¿Ves? Este es el de 7 que complementa al anterior. Ni escoge la baldosa el que la pisa, no elijo el ondear de mi camisa, que la mueve la brisa, ni dicta el corazón cómo es mi pena. No es mi letra respuesta a mi condena, no es quien elige cena, ni escoge el color de mi sonrisa, no elijo el motivo de mi risa, que siempre tiene prisa, ni es mi mente inspirada en la que ordena. Son mis versos osados que me escriben, me quieren y me exhiben. Entre gotas de lluvia y suave viento lanzan mi sentimiento, cada día en sus rimas me reviven, y se alegran por mí si estoy contento, y entienden mi lamento. Sin llamar a la puerta me conciben, amables me reciben. Bueno, pues ahí se acabó. ¿Ves que el verso de 7 va complementando los versos de 11? Pero como te digo, el reto,
sí, pero que no
el
está,
reto está en
que no está
que,
separado ni
eso,
al margen del resto.
El reto está en que tú lo escuchas y es va seguido, o sea, no es algo que lo añades, no es un postizo que lo añades. ¿Vale?
Por mucho que tú nos digas, Jesús, a los que no somos capaces de hacer poesía o de escribir este tipo de obras, nos parece muy difícil sentarnos en frente al folio blanco,
pues sí,
como dicen los escritores,
escribir
un folio en ese caso y con esa idea, ¿no?
Lo importante es lograr la belleza y que el que escuche diga, coño, qué bonito, y le apetezca oír más.
Pero conseguir
poesía.
Que el que te está escuchando diga, qué bonito lo que acaba de decir.
Bueno,
¿no? Eso es
muy para difícil. Eso hay más habilidades y menos habilidades. Yo siempre digo que he tenido la suerte de nacer poeta, y yo nací rimando, es decir, el poeta nace, como no tengas la rima dentro, no hay nada que hacer, es decir, te pones a rimar y salen ripios, la rima tiene que fluir. Tiene que fluir igual que fluye el verso libre, igual que cantan los gitanillos, que les fluye el duende que tiene.
Igual que
y
tenemos,
si no le tienen...
Igual que tenemos muchos vecinos en Laredo que son muy capaces de cantar y de entonar cosas preciosas,
claro,
que los oímos decimos, ah, qué bien,
claro,
pero...
Claro, eso es un don, ¿no?
O se nace,
entonces,
¿no?
Dentro de ese don, sí es verdad que tengo, pues, habilidad y ya mucha práctica para y que me gusta, y que no me conformo con una estructura, sino que siempre busco probar cosas nuevas, ¿no? ¿Seguimos, Rosa?
Seguimos, porque hay...
Bueno, pues ahora voy a sorprender a los oyentes, porque el otro día me preguntaban, ¿no? ¿Y la prosa? Digo, pues también hago prosa, también hago relatos.
Sí, que siempre te traemos aquí con los versos,
sí,
pero también...
porque siempre digo yo, sin que se me ofenda ningún novelista, que los poetas podemos escribir perfectamente en prosa, pero ellos no pueden escribir poesía por mucho que lo intenten, ¿sabes? Porque pueden escribir, pero... Si no naces poeta, no lo es. Pero el poeta tiene la habilidad para escribir bien, entonces puede escribir bien cualquier cosa. Evidentemente lo nuestro es la poesía, ¿no? Pero yo tengo abierto uno de los proyectos, voy a ir trayendo algún proyecto cada día para ir contándolo. Tengo muchos abiertos. Entonces uno de los proyectos que tengo es un libro de microrrelatos, que yo digo sorprendentes, microrrelatos sorprendentes. Porque la idea... Y yo me divierte mucho hacerlos, porque la idea es encontrar una buena idea, valga la redundancia, que se acomode a dos finales diferentes. Es decir, yo me lo paso divino conduciendo al lector hacia un final que no es el final. Es decir, que al final, mi final es otra historia diferente de la que yo he tratado de comunicar.
Tú tratas de jugar con la idea
eso,
del lector cuando lees
y el
texto.
Lector lo lee y tú, y dice, ah, coño, esto es pa, y se imagina
esto
el final.
Va a acabar así.
Sí,
y tú dices,
y resulta
no,
que
pues
no.
Yo le doy otra vuelta.
Resulta que no, porque esa historia desde el principio está concebida para engañar, por decirlo así, ¿no? Entonces voy a leer uno, he traído un par de ellos. He traído uno, tengo ahora 15 escritos preparados ya, lo que son pocos, tengo que ir haciendo más, y son costosos porque encontrar la idea que te propicie este juego, pues no es tan fácil. Pero bueno, cuando lo tenga, pues oye, lanzaré también un libro de microrrelatos.
Tenemos uno que se llama El amor de mi vida.
Exactamente.
A ver cómo acaba.
Entonces
esto.
Entonces vamos a ver, lo que voy a hacer... para jugar un poquitín con los oyentes que están escuchando, lo voy a leer y no voy a decir mi final, lo voy a dejar sin final, que cuando edite el libro, el final lo pondré o al final, en unas hojas, o al revés en la misma.
¿Y nos vas a dejar así?
No. Luego, al final de cuando me avisas cuando quede para terminar.
Ah, vale, eso sí.
Y leo.
No, podemos dejar sí. Inalvis a los oyentes.
Pero, no. Yo lo que quiero es que el oyente me juegue un poquitín.
Se lo
¿no?
piense, vamos.
Juegue un poquitín y diga, vale. Ah, pues yo creo que es esto, a ver si acierto. Ah, yo creo que es esto. Les aviso.
Pues
que
atentos.
Está hecho para sorprender.
Atentos a ver qué final les darían ustedes a este texto que va a leer.
Bien, Jesús. Pues empieza así. Se titula El amor de mi vida. Dice, mis últimas inversiones resultaron ser una completa equivocación. Mi situación económica hacía aguas y llevaba ya 2 años largos buscando cómo remediarlo. Hoy podría ser. Un importante banco de Buenos Aires había respondido a mi solicitud. Al parecer, mi currículum les había complacido y me habían concedido una entrevista. La cita era a las 2. Un poco tarde, para mi gusto, pero no estaba yo como para poner pegas. A las 12 ya estaba preparado, un poco más nervioso de lo normal. Bajé a la cafetería del hotel a tomarme un whisky para calmarme. No pude apartar la vista de ella. Sentada, a unos 4 metros de mí, apuraba su copa con elegancia, con una elegancia que no pasaba desapercibida. Me fijé que no estaba lejos de mí, y que otro caballero también la miraba. Ella, displicente y ajena a las miradas, cruzó sus largas y preciosas piernas que brillaban dentro de unas negras medias de cristal. Su pamela, su vestido, el reloj que brillaba en su muñeca delataban su posición social. «Camarero, por favor, sírvale otra copa a la señorita». El caballero de la esquina le invita una copa a doña Elvira. Sorprendida miró hacia mí y sonrió. No me extrañó, pues la verdad, siempre se me han dado bien las mujeres. Por algo será. Tomé su sonrisa como una invitación y con mi whisky en la mano recorrí los pocos metros que nos separaban. Mi nombre es Juan Delgado. Disculpe mi atrevimiento, pero no he podido dejar de fijarme en usted. No es de por aquí, ¿verdad? Pregunté esbozando mi mejor sonrisa, la que nunca me había fallado. No, soy española y yo también me había fijado en usted. Al instante comprendí que aquello podía funcionar. Guapa, elegante, bien situada y además sabía lo que quería. Llevaba más de 2 años solo y nunca he sabido llevarlo bien. Tras una breve charla me tuve que ir. No sin antes pedirle el número de su móvil, que ella me dio sin vacilar. La entrevista no salió bien, pero bueno, mira, había encontrado a la mujer de mi vida. Nuevas citas, paseos, alguna cena romántica, incluso la regalé alguna poesía, siempre se me ha dado bien y son de lo más efectivas. Casi sin darnos cuenta, nos miramos como dos tortolitos. Tenía miedo que alguien me la quitara, tanto que la llevé de viaje a Europa y la pedí que se casara conmigo. Nos casamos en Río de la Plata, una boda íntima. Yo no era amigo de grandes celebraciones y nos fuimos de viaje de novios al Iguazú. Ella tenía mucha ilusión en ver las cataratas y yo también. Ahora estaba descansando a la orilla de la piscina. «Camarero, otro daiquiri, por favor». Hasta aquí podemos leer.
Como decía, hasta aquí podemos leer, ¿no?
Hasta aquí podemos leer.
Tú has consumido la tarjeta, ahora falta la última línea de la tarjeta. ¿Dónde está el premio?
Luego, yo les animo a los que me están escuchando que traten de adivinar cuál es el final, cuál es su final.
¿Qué final le pondrían ustedes
a
esta historia?
Es que hay muchos finales
claro,
a la historia.
Claro, es que el problema es que hay muchos y cada uno nos imaginamos uno.
Y yo, el mío, trato de que sea ese final que nadie se le va a ocurrir. Así que luego al final me avisa Rosa, lo vuelvo a leer y termino. Porque os diré
un par de minutos antes lo leemos.
Os diré que el final solo tiene un renglón. O sea que...
Sí, es una línea, poco más de una línea.
Es terminar una línea, poco más. Bueno, pues ese es otro, ya te digo, otra faceta que tengo abierta, que es el de los microrrelatos. La verdad es que lo mío, lo que me encanta es la poesía. Pero bueno, también... Siempre que encuentre algo que me atraiga, que sea diferente, que mi mente diga, oh, coño, esto está bien, es entretenido.
En el microrrelato también hay que hacer un esfuerzo casi casi como en los poemas, porque tienes que concentrar una idea muy rápido, en muy pocas líneas y resolver esa historia.
Y resolver.
No es un
libro. Es muy interesante el microrrelato.
De 300, 400, 500 páginas para desenvolver una idea.
Es muy interesante. Se parece un poco, se acerca un poco al poema, a la poesía.
Claro, porque tienes que resolver una situación, la que tú te has imaginado, en unas pocas líneas.
Tienes
unas
pocas. Pues este, por ejemplo, es de 300 palabras, porque ahí le he mandado algún concurso que te dicen, tiene que tener 300 palabras. Pues alguno de los que tenía, he tenido que ir contando y quitando hasta llegar, ¡pum!, las 300 para mandarlo, ¿no? Y entonces, bueno, es un reto a decir algo interesante, decirlo bien,
Y en muy poco tiempo
y que resulte y que coño, que te diviertas como si hubieras leído una novela de 100 páginas, ¿sabes?
Que te entretenga la idea, sí.
Bueno,
le dejamos aquí.
Me avisas, ¿eh?
Ese déjamelo aquí.
Que le leemos al final. O le lees tú si quieres.
No, yo no lo leo. Aquí lo lee el artista. Yo solamente soy el vehículo para que los oyentes se entretengan esta mañana.
Bueno, pues mira, vamos a entrar un poco en el lado lúdico que siempre me gusta. Pues demostrar que también la poesía, la risa es, como yo digo, revolucionaria hoy en día, ¿no?
Es decir, y que necesaria cada vez más.
Totalmente necesaria, es decir, que no nos falte la risa y que nos riamos todos los días. Todos los días hay que reírse. Entonces, para mí es tan importante comunicar un sentimiento de relajación, de amor, de felicidad, como protestar, como protesto un grito, como también pues sacar una sonrisa. Es importante. Si yo consigo a una persona sacarle una sonrisa, pues feliz. Pues a lo mejor hay veces que alguna vez me ha dicho, no me había reído en todo el día, porque la poesía que yo hago todos los días la comparto en mi muro, en otros 30 o 40 muros, me voy dando de toda Hispanoamérica y de España. Y también tengo una lista de difusión de WhatsApp donde tengo a 70, 80 amigos que les saludo todas las mañanas y les doy la pastilla, como yo digo. La hora de la pastilla.
Qué buen medicamento.
Y les mando el pisme. Y me lo dicen, hoy no me había reído todavía. Bueno, vamos allá.
Aquí nos prometes que has utilizado el humor, ¿no?, para resolver el poema.
A veces más humor, menos humor, ironía, no. Es decir, es otra sensación, ¿no? Ya, por ejemplo, os voy a leer una. Como ves, yo siempre llevo chapitas en la camisa.
Sí, es verdad.
Y son todas chapitas reivindicativas. En este concreto que tienes aquí es de Amnistía Internacional. Y en inglés creo que significa luchar contra los malos, lo que pone aquí. Uh-huh. Yo, cuando salgo de casa, me cojo lo mismo que vosotros, os ponéis los pendientes y los collares y los complementos.
Tú te pones las chapas reivindicativas.
Pongo mi chapita, porque si salgo sin chapita, me falta algo. Lo mismo que a vosotras, que estáis acostumbradas a los pendientes. ¡Ay, se me han olvidado los pendientes! ¿No? Entonces, esto que os voy a leer se titula Mis chapitas y está dedicado a mis chapitas.
A ver.
Está hecho con otro soneto, con otra estrofa que se llaman Seguidillas, que está muy entroncado con la seguidilla flamenca y que tiene muchísimo ritmo, como vais a ver. Las seguidillas es una de las estrofas que más ritmo tienen. Hay dos tipos de seguidillas, las simples y las compuestas. Las simples son de cuatro versos, las compuestas se añade otros tres versos y están escritas en versos de 5 y de 7. Y bueno, en este caso, como yo mezclo las estrofas para darlas más extensión, para hacerlas más nuevas, más entretenidas, uh-huh, cada seguidilla tiene una alegría dentro, y explico lo que es una alegría. Una alegría es un pareado en el que el primer verso es de 6 y el segundo de 11. Es estructura 6 y 11. Y riman en asonante o en consonante. Entonces, esto es una seguidilla. Voy a leerla la primera, luego ya leo las todas seguidas. Esto es una seguidilla enredada con una alegría. Es decir, la alegría está dentro de la seguidilla. Entonces, mirad. La seguidilla simple sería, explico la primera, luego todo lo demás. La seguidilla simple sería, son un mar de colores que me acompañan, posando en mi camisa, nunca me engañan. Luego viene la alegría que dice, solemne estío, que funde la nieve en mi camino. y luego viene el bordón, que es el complemento, que sería: son mis verdades que luchan inconformes por soleares. Lo leo ahora todo seguido, una vez que lo he explicado, para el que le interese. Yo siempre pido perdón, porque hay gente que dice: no, a mí no me expliques nada, que me pierde tu encanto, y yo escuchar y tal. Digo, bueno, pero hay otras gentes que sí,
y que
poco a poco dicen: ahí va, pues existen las seguidillas, o existe el soneto, o existe algo, uh-huh. Se acuerdan de lo que voy dejando, ¿no? Entonces, este poema dice así: son un mar de colores que me acompañan, posando en mi camisa, nunca me engañan, solemne estío que funde la nieve en mi camino. Son mis verdades, que luchan inconformes por soleares. Duermen en una caja junto a mi lecho, palpitan solidarias sobre mi pecho. Allá en lo alto me guardan ausencias cuando falto, gritos callados que orgullosos desprecian lo inapreciado, lo inapropiado. Siempre mirando al frente, nunca descansan. Se arrullan en mi paso cuando se cansan. Sienten mi roce, saben que mi alma les reconoce. Día tras día se sumergen ufanas en mi utopía. Siento que algo me falta, que algo no pita cuando salgo de casa sin mi chapita.
Bueno, pues utilizas eso, el humor nos induce a todos, por lo menos a la sonrisa.
Es una poesía, como veis, por lo menos para mí me resulta cálida.
Tú necesitas
sencilla,
ese complemento,
linda,
para salir
bonita,
de casa,
¿sabes? Porque lo que expreso ahí es que no es simplemente un arreglo, es decir, yo no me pongo cualquier chapa, sino que voy gritando con mi chapa lo que yo pienso,
Bueno, seguimos con esta. Tiempo, mira, otra más. Este es cortito.
Otra más, nada más. Bueno, mira.
No,
esto
es
una décima.
Creo que nos da algo más.
Mira, esto es una décima, ¿vale? Estaba preparada para ayer, que hacía sol.
Todo hay que decirlo.
Es una décima.
Porque hoy lo que es el sol no nos
es una décima muy coqueta que habla de la playa, ¿no?
De la playa, vale.
Y se titula Uf.
Para ayer y para mañana,
por
vamos,
el calor que
va a ser bueno.
Por calor que hace. O sea, imaginaros que no está lloviendo como está
un
lloviendo
un día de estos
ahora,
muy soleado de playa, que
y,
todos lo imaginamos.
Y voy por la playa, porque esta está hecha en la playa.
Es que se titula así, ¿eh? Se titula Uf, con muchas Fs.
Sí. Esta está hecha en la playa, de esto que vas paseando. Yo muchas veces, y si voy hablando con Laura, voy hablando. Y si no, o voy yo solo por la playa, cantidad de veces mi cabeza va. Cuando salgo a pasear, una de dos, o llevo la música, y si no llevo la música, llego al móvil y voy pensando poesías. Uh-huh. Entonces, esta surgió en la playa, paseando
pues
por la playa.
Dice en la playa.
Así, es una décima, ¿eh? La décima es la poesía, el poema o la estructura por excelencia de la poesía hispanoamericana. Es más importante para ellos que un soneto, ¿eh? La décima, lo utilizan continuamente. Ya hablaremos más despacio de las décimas. Esto es una décima espinela, porque hay también muchos tipos de décima, aunque hay mucha gente que no lo sabe.
Igual que nuestros
que
sonetos.
No lo sabe, igual que los sonetos. Dice así: tiene cariñoso el sol un rollito con la arena, se apunta a la mar serena y hacen un trío de amor. Y al abrigo del calor el cielo se suma y calla, se calientan las toallas, arrullan las caracolas y se desnudan las olas. Hay una orgía en la playa.
Pues sí, montado desde el aspecto.
Es
¿sí?
muy
eso te
una
han inspirado
coquetada.
Un día de mucho calor.
Sí, un día paseando por
pues
la playa.
Digo que
¿no?
que
un
se llama, se titula Uf, el poema.
Y mira, esta es la última que he hecho y se titula La droga del teclado. Y está hecha, pues ayer...
Uy, la droga del teclado, sí, eso podríamos hablar mucho.
Que no sé cómo salió lo del móvil, porque yo tengo unas normas con mi móvil. Se queda en casa la mayoría de las veces, no le pongo nunca encima una mesa cuando hay una conversación de gente. Está prohibido en la mesa de comida. Cuando vienen mis yernos, en cuanto le saquen digo, ¡ch! A guardar. Es decir, el móvil nos ha arrastrado. Uh-huh. Y nos quita libertad. Entonces, esto que vais a escuchar ahora habla del teclado, de la droga del teclado. Y es un decimejo. El decimejo es una estrofa que también me he inventado, que está formada por una décima y un ovillejo, ¿eh? En este caso, el decimejo es enredado. ¿Qué quiere decir enredado? Que está dentro, está en el medio, está mezclado.
Del resto de la estructura del poema.
En la décima. Uh-huh. Está metido en la décima. Porque puede ser decimejos continuos, que entonces va una detrás de otra. ¿Eh? O hay muchos tipos de... Yo tengo registradas como 30 diferentes, porque mi cabeza está siempre pensando. Y este decimejo enredado dice así: Te dejas engatusar y te atas a su cadena, qué pena. Que de él no sepas pasar. Cuando me quieras hablar, no te apuntes si no estoy, no soy. De algo que me tiene inmóvil, el móvil. Por suerte y al fin y al cabo, esclavo. Yo no me cuelgo de un clavo, disfruto de lo que pasa. El bicho se queda en casa, no soy del móvil esclavo. Allá tú, si estás colgado de la droga del teclado, quiero vivir de verdad y sentirme en libertad sin estar localizado.
Bueno, pues reivindica el móvil para lo que es, pero no a todas horas.
Exactamente. Es una pena, es triste. Porque es un medio de comunicación, pero se está convirtiendo en un medio de aislamiento. De lo contrario.
De aislarnos un poco del mundo, ¿no? De las
se nos acaba el tiempo.
Sí, Jesús, y nos tienes como locos.
Se me va volando aquí.
Con el final
de ese
relato corto.
Bueno, pues os voy a leer el relato otra vez.
A ver si es como nosotros pensábamos.
Y esta vez, pues leo el final, Bueno, pues vuelvo a leer.
No, léenos solo el final, por favor. Es que estamos muy fuera de tiempo.
No puede ser.
Tienes que leerlo entero.
Voy rápido, ¿vale? Mis últimas inversiones resultaron ser una completa equivocación. Mi situación económica hacía aguas y llevaba ya 2 años largos buscando cómo remediarlo. Hoy podría ser un día importante. Un importante banco de Buenos Aires había respondido a mi solicitud. Al parecer mi currículum les había complacido y me habían concedido una entrevista. Bueno, pum, pum, pum. Me encontré a la señora en el bar.
¿Te hizo caso a tu requerimiento?
Me hizo caso. Vale. Mi nombre es Juan, no sé qué, la llevé a Iguazú, porque hace sigo aquí. Casi sin darnos cuenta, ya he finido el trozo final, casi sin darnos cuenta, nos mirábamos como dos tortolitos. Tenía miedo de que alguien me la quitara. Me la llevé de viaje a Europa y la pedí que se casara conmigo. Nos casamos en Río de la Plata, una boda íntima, y yo no era amigo de grandes celebraciones, y nos fuimos de viaje de novios al Iguazú. Ella tenía mucha ilusión en ver las cataratas y yo también. Ahora estaba descansando a la orilla de la piscina. Camarero, otro daiquiri, por favor. Y ahora viene el final.
El final, a ver.
Y el final dice, la verdad, no fue difícil darle un empujoncito. Me aseguré bien de que nadie me viera.
Qué dramático, ¿no?
No, era un está claro que es un cazador de fortunas y encontró la solución de su
evidentemente.
Vida.
Evidentemente.
Y si ahora, sabiendo el final, le vuelves a leer, te darás cuenta de que lo clava, o sea, que es perfecto.
De que el tipo es un cazador de fortunas.
Exactamente, el tipo es un cazador de fortunas que vio la oportunidad en esta señora, se la llevó al Iguazú y la tiró por las cataratas.
Jesús, muchas gracias por estar con nosotros,
a vosotros
darnos esa poesía.
A vosotros por darme la oportunidad de venir aquí a disfrutar con toda la gente de Laredo que nos está escuchando.
Y por hacer disfrutar sobre todo a nuestros oyentes con estas historias.
Y bueno, hasta que me ha dicho Noé que en agosto está muy complicado esto, porque hay mucho que hacer con la universidad.
Nos serenamos un poco y volvemos después del verano.
Entonces ya para septiembre.
¿De acuerdo, Jesús?
Perfectamente.
Muchas gracias.
A vosotros. Hasta otra.